otra vez la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana, un espacio de búsqueda, de reflexión y conversación y de encuentro con la magia perdida. Hemos hablado brevemente sobre el minimalismo que está muy de moda en estos tiempos. Tiene que ver con el desapego, tiene que ver con lo que es suficiente y también tiene que ver con una moda y, por lo tanto, con algunos signos de superficialidad y peligros de extremismo en un tiempo en que muchas veces llamar la atención o ser disruptivo es más importante y deseable que vivir una vida más saludable de acuerdo con las propias necesidades y los propios deseos. Encontrar un equilibrio y una armonía en una vida plena requiere hacer muchos ajustes, sobre todo recortar los excesos. Exceso de información, de publicidad, de estímulos visuales y auditivos, exceso de relaciones, exceso de trabajo, de posesiones, de alimentación, excesos de deseos y necesidades impuestos por un sistema que necesita exacerbar la producción y el consumo. Es improbable que, para vivir una vida de mejor calidad, alguien necesite tener más vínculos, recibir más publicidades, comprar más cosas, trabajar más horas, salvo que sea una persona que no trabaje o realmente trabaje muy pocas horas, entre comillas, facturables. Y, salvo que sea una persona desnutrida, es improbable que se necesite comer más cantidad de comida. En algún aspecto puede ser que necesitemos más, pero en general la regla es que estamos sobreestimulados, sobrealimentados, sobreexigidos, sobremanipulados. El minimalismo es un movimiento que invita a hacer espacio para que la energía pueda circular libremente por nuestra existencia. De allí viene, de la necesidad de que el chi, o energía vital, pueda circular sin trabas por nuestros espacios externos e internos. Si hay demasiados muebles, no se puede caminar con fluidez por la casa. Si hay demasiada ropa en el armario, no se puede elegir con libertad lo que se desea vestir. Si se come demasiada comida, el cuerpo deja de poder procesarla con eficiencia y dejamos de poder movernos con soltura y gracia. Si se procesa demasiada información, el sistema mental y emocional colapsa y dejamos de poder pensar y sentir, presos de un cortocircuito. Como es común, especialmente en Estados Unidos, al aparecer el minimalismo como movimiento, la gente empieza a practicarlo y a compartirlo. Pero si cada persona que comparte el movimiento dice "esto me ha hecho bien, pruébenlo", quienes leen o escuchan no son impactados, no reciben un estímulo lo suficientemente potente como para actuar en consecuencia. Vivimos en un mundo muy sobreestimulado y por lo tanto hay que gritar más fuerte si uno quiere ser escuchado. Entonces alguien dice cómo vivir con 10 prendas de ropa. Otra persona dice cómo vivir sin muebles. Otra persona dice cómo alimentarse del aire. Y otra más dice cómo vivir una existencia completa solamente con un carrión. La gente exprime y exprime cada situación para sacarle el mayor provecho posible, pero en esa carrera de notoriedad y éxito se corre el riesgo de comunicar cosas que ponen en peligro a quienes quieren emprender el camino. No hay nada malo ni negativo en tener adornos u objetos que aportan belleza a nuestra vida. El minimalismo dice viajar livianos y propone que, si las cosas que poseemos no son funcionales a nuestra vida o no nos aportan valor desde algún lugar que para nosotros sea importante, mejor afuera que adentro, mejor sin ellas que con ellas. No hay nada malo ni negativo en comer lo que nos gusta, tanto como deseamos. El minimalismo plantea que lo más sano que podemos hacer es comer para vivir y no vivir para comer. Que las porciones pueden ser un poco más pequeñas, que podemos no comer todo el plato, que podemos hacer un pequeño esfuerzo para evitar generar un exceso de desechos dentro de nuestro cuerpo y también afuera. Para eso hay que aprender qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué es lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal. Hay que tener un registro de cómo nos sentimos después de comer cada comida, cómo nos sentimos durante la comida, para comprender un poco mejor qué debemos conservar y de qué debemos prescindir. La medida de nuestro plato no debe ser el tamaño del plato ni el tamaño de la porción, sino la sensación de saciedad que en un momento determinado se produce dentro de nuestro cuerpo. Aprender a registrar y respetar esas señales es indispensable para vivir una vida minimalista, en cualquier aspecto del que se hable, no solamente en la alimentación. ¿Cuánto dinero necesito realmente para vivir tranquilo y feliz? muy pocas personas lo saben. ¿No te parece que es indispensable saber cuánto dinero es el que verdaderamente necesitas para vivir en paz y ser feliz? ¿Cómo se hace para determinarlo? Yo no soy experto en finanzas y no soy economista. Como digo, en cada oportunidad que puedo, simplemente planteo lo que considero necesario para ayudar a otras personas a desactivar el piloto automático, a desactivar la victimización, para ayudar a otras personas a recuperar la conciencia sobre la mayor cantidad de aspectos posibles de sus vidas. En mi caso, como ya mencioné, aproveché la cuarentena para hacer una evaluación exhaustiva de los alimentos e ingredientes que necesito para mi alimentación regular. Son 32 ingredientes, con eso vivo feliz. Salgo a comer afuera cada vez menos, simplemente porque no encuentro lugares que me encanten, más allá de que me guste la comida que me sirven. Para mí la experiencia de salir a comer tiene que ser una experiencia encantadora. Si no lo es, prefiero comer en mi casa, ya sea cocinar o pedir comida. No quiero ir a un restaurante supuestamente de alto nivel o de buena categoría a ser maltratado por un camarero o una camarera. No quiero ir a un lugar con música tan fuerte que no pueda conversar si lo que deseo es conversar. No quiero ir a un lugar en el que las mesas están tan juntas que escucho más fuerte las conversaciones de alrededor que la de mi mesa. No quiero ir a comer a un lugar en el que me dicen cuánto tiene que durar mi cena porque hay horarios de turno tomado y no puedo extenderme más de las 10 de la noche en cenar. No quiero ir a comer a un lugar en el que me quieren enseñar a comer ni en el que me quieren obligar a pedir determinada cantidad de platos para compartir porque si no, no pueden facturar lo que desean o necesitan. No quiero ir a comer a un lugar de moda en el que los platos están muy bien presentados y todo es muy bonito y elegante, pero quien diseña el menú y quien cocina tienen nulo conocimiento sobre nutrición. No quiero ir a comer a un lugar en el que, sea por el motivo que sea, la comida me caiga mal. Hace una semana nomás, fuimos a comer con mi amiga Camila a un restaurante muy conocido en San Isidro y a los dos nos cayó muy mal la comida. Es un lugar famoso, que estaba lleno de gente, que teóricamente tiene un enorme éxito y sin embargo a los dos nos cayó mal la comida, de forma que al día siguiente yo me pasé todo el día entero en el baño y al día siguiente otra vez me pasé medio día, no un día entero, en el baño. No hay tantos lugares encantadores en realidad, según mi humilde opinión y según mi gusto y necesidad, entonces voy poco a comer afuera, no necesito ir mucho. No tengo una vida social muy amplia ni compleja. No disfruto de estar en reuniones de 50 personas, ni en fiestas que duran toda la noche, ni en lugares ruidosos, ni en medio de discusiones eternas para ver quién tiene razón, ni en lugares en los que la gente no se aguanta a sí misma ni al resto de la gente, pero se pone sus mejores ropas y su mejor sonrisa falsa y se pasa la noche brindando y riéndose fuerte, aunque en realidad quisiera estar en pijama en su casa leyendo o viendo una película. Prefiero estar en mi casa, en pijama, leyendo o viendo una película. No necesito viajar a conocer todos los lugares posibles del mundo. Mi paraíso es el lugar en el que estoy, siempre que tenga a mano un pequeño espacio para meditar, un poco de música agradable, algo interesante para leer, un par de alimentos de los que me gustan tomar y comer. No necesito conocer todo el mundo. Cuando surge un proyecto que tenga que ver con mi vida y soy feliz de viajar a donde me convoquen o me inviten, cuando es para ir a hacer turismo tiene que haber una muy buena razón o una muy buena compañía para ir a no hacer nada a otro lado, siendo que vivo en una ciudad que el mundo elige para venir de vacaciones. No necesito ningún lujo ostentoso, no necesito comprar toda la ropa de una colección nueva, ni la mitad, ni mucho menos, no necesito renovar mi vestuario cada temporada, no necesito tener lámparas de diseño por toda la casa, ni un colchón con última tecnología, ni sábanas de seda, ni joyas caras, ni un auto de última generación de lujo. Tuve autos, disfruté de manejarlos, ahora no tengo auto, disfruto de caminar, de ir en transporte público o en un auto con un chofer, dependiendo de lo que sea apropiado en cada momento. No necesito un televisor de 100 pulgadas ni de 8K. Cuando quiero una pantalla gigante voy al cine, el resto del tiempo me alcanza con la pantalla de mi computadora portátil. En algún momento de mi vida me mudé a vivir a Los Ángeles únicamente con 3 maletas medianas. Eso fue todo lo que me llevé. El resto de mis pertenencias lo regalé, doné o vendí. Una vida entera en 3 maletas y no me faltó nada estando en Los Ángeles ni un solo día de mi vida. Lo que necesité, que no tenía, lo compré, pero fueron muy pocas cosas. Cuando me fui a vivir a Tulum, me fui con 4 maletas medianas, no más, y habían pasado 7 u 8 años. Agregar una maleta a mi vida en 7 u 8 años me parece una cantidad aceptable. Aunque a veces me pregunto si en lugar de agregar una maleta hubiera podido quitar una y viajar con dos en vez de cuatro y en vez de tres. Me pregunto, no quiere decir me persigo, ni me castigo, ni me empujo, ni me ataco, ni me hago bullying. Simplemente adquirí la costumbre de preguntarme, con cierta frecuencia y de acuerdo a los cambios internos que voy atravesando, qué cosas que poseo, o qué situaciones que vivo, o qué personas con las que me relaciono siguen teniendo valor para mí, siguen aportándome valor, siguen siendo relevantes e interesantes para acompañarme en mi camino. Pero este soy yo. Estos son mis gustos, estas son mis necesidades. No todos los gustos, no todas las necesidades son cosas que yo voluntariamente elegí, sino cosas que a lo largo de una vida he ido descubriendo. Me he sorprendido porque de repente me gustaban algunas cosas que yo no creía que me podían gustar. Me he sorprendido dándome cuenta de que no me gustaban algunas cosas que yo estaba seguro que me iban a encantar. Me he sorprendido no necesitando cosas que antes yo creía que eran indispensables. Me he sorprendido encontrando cosas indispensables cuando yo antes creía que no las necesitaba. No necesariamente estoy contento todo el tiempo con las cosas que elijo o que necesito, pero también aprendí que no se puede estar contento todo el tiempo, que no es necesario estar contento todo el tiempo para ser feliz, porque la felicidad y la alegría y el contento no necesariamente son la misma cosa. Puedo seguir mencionando análisis y listas que hago y ejercicios que emprendo, pero creo que para muestra sobra unos cuantos botones que ya he compartido. Mi objetivo es que seas quien seas, entiendas que tu vida es tuya, que tus pertenencias y actividades tienen que estar diseñadas y elegidas por ti o aceptadas por ti y no por ningún estímulo ni entidad ni persona externa a tu existencia. Para eso, por supuesto, se necesita hacer un trabajo exhaustivo, a veces incómodo, a veces tedioso, de revisión y supervisión de cada aspecto de tu vida cotidiana. No hace falta hacer todo junto la misma semana, pero sí hace falta revisarlo todo. Y no solamente eso, también hace falta volver a revisar periódicamente lo que ya se había revisado y resuelto, porque la vida se nos llena de hojarasca y de basura a la velocidad de la luz. Cuando pasan los años y veo fotos mías de la adolescencia o de la joven adultez, me asombra y me da ternura la cantidad de adornos y esfuerzos y ridiculeces que hacía. Nunca fui un rebelde por excelencia ni un revolucionario, no es mi objetivo serlo, pero había cosas realmente fuera de mí que yo permitía y llevaba conmigo de forma consistente, como si fuera una disciplina de llamar la atención haciendo el ridículo. Evidentemente, si se crece, se evoluciona, se transforma hacia la salud emocional, mental, física, espiritual, se va viendo con ternura y compasión el pasado, admirando que aquel adolescente o aquel adulto recién entrado a la adultez ya vivía una búsqueda sincera, noble, honesta de ser mejor, de adquirir mejores prácticas, de aprender permanentemente, y por lo tanto la ridiculez no solamente se perdona, sino que se ve con alegría, con ganas de abrazar a ese atolondrado y entusiasta muchacho que vaya a saber qué creía que iba a lograr con ese apuro y con esos ímpetus que no le eran orgánicos ni saludables. El minimalismo es una herramienta. No tiene por qué ser para mí un viento pasajero que el año que viene va a estar olvidado o va a ser reemplazado por el maximalismo u otra corriente de moda. Para mí el minimalismo es un recurso más que llevo conmigo en mi caja de herramientas y que utilizo con frecuencia en diferentes aspectos de mi vida cotidiana. Es como la lavandina, que si se la deja reposar en cualquier cosa que tenga hongos o manchas o suciedad, a los 5 minutos deja todo prístino como si fuera nuevo. O el vinagre de alcohol, o el bicarbonato de sodio, que limpian y renuevan hasta lo inlimpiable e irrenovable. Hay otros productos que no utilizo con tanta frecuencia, como por ejemplo el limpiavidrios, no es un elemento esencial de mi kit de limpieza. En otros rubros son indispensables el agua florida y los inciensos, especialmente de sándalo o de copal. Las velas son indispensables para mí. Por favor, velas sin olor. En color hueso, si es posible, no adornos con velas, no fanales con dibujos, no velas en forma de Buda, ni de elefante, ni de la India. Velas normales, anchas, medianas y unas bandejas de preferencia de piedra para apoyarlas y así evitar que la cera, si cae hacia afuera, caiga en un mueble de la casa. una lámpara de sal que me regalaron y que está siempre encendida, unas bombitas de repuesto porque se queman una vez cada tanto. 10 libros, como ya mencioné, en una biblioteca antigua pero muy pequeña que tiene espacio para esa cantidad y que cabe en un estante de aparador. Una lámpara de pie que compré hace muchos años para un show y que conservo en mi casa. Un baúl chino antiguo, mediano, sobre el que tengo armado mi altarcito. Un Buda de madera pequeño de viaje. Un reloj digital de madera para las sesiones de coaching y para las sesiones de masajes. Un parlante portátil pequeño pero con buena potencia para sesiones de masajes y para mi vida cotidiana, cuando no me dan ganas o no puedo escuchar música con auriculares. Un tatami enrollable y portátil y un mat de yoga para hacer masajes o para ofrecerle a alguien que se va a quedar a dormir. Un almohadón, una colchoneta de meditación, no mucho más. No tengo muchos más objetos, no tengo más. ¿Puedo vivir sin el baúl chino? Claro que sí. ¿Puedo vivir sin los 10 libros y sin la biblioteca portátil? Por supuesto que sí. ¿Necesito realmente el Buda de madera? No lo necesito. ¿Puedo arreglarme sin el agua florida y sin los inciensos? Definitivamente puedo. ¿Y sin el almohadón y la colchoneta de meditación? Sin dudas. ¿Y sin la lámpara de pie y sin la lámpara de sal? Obviamente que sí. ¿Por qué conservo esas cosas? Porque puedo. Y porque me hacen la vida más sencilla quizás, eficiente quizás, bella quizás, cómoda en cierta forma quizás, porque me aportan a lo mejor un sentido, porque me encantan. Pero esto es lo que a mí me da resultado. No tiene por qué parecerte adecuado a ti. Si tal vez te motive a revisar tus pertenencias, a mirar con atención y en detalle las cosas que forman parte de tu vida, para ver qué de todo eso está vivo, tiene valor, está actualizado, te produce emociones positivas, te sirve realmente, te resuelve situaciones. En la cocina tengo una cafetera Nespresso pequeña, es una de mis queridas posesiones. ¿Puedo vivir sin tomar café? Claro, ya lo he experimentado durante un año y estuve bien, sin problemas. Tengo una taza de doble vidrio que puedo agarrar con la mano aunque el líquido dentro esté muy caliente. La taza está a temperatura ambiente, siempre normal. ¿Necesito esa taza? No. Pero la amo y la conservo mientras no se necesite resignarla porque la vida me pide que tome determinadas decisiones que incluyen eliminar una taza. Tengo un wok, una arrocera. Ambas cosas son necesarias para mi vida, pero también podría vivir sin ellas. Mi cantidad de cosas, mi lista de pertenencias es un poco escueta para mi forma de verlo. Y estas cosas que he mencionado son las que sí, las que se han quedado luego de muchas limpiezas y de muchos viajes, las que aportan valor, las que deseo conservar. Hay otras que se han ido, muchas otras que se han ido, y estas que hoy forman parte de mi vida, a lo mejor pueden cambiar en el futuro, desconozco cómo va a ser mi futuro. Este es el minimalismo que a mí me hace bien. Hay aire en mi casa, se puede caminar, aunque es un lugar pequeño. Se puede hacer yoga, se puede meditar, se pueden hacer masajes, se puede comer, se puede trabajar, descansar, mirar películas y mucho más. Hay una canción, la recuerdo con mucho cariño, la canción es My House, mi hogar, de Matilda, del musical Matilda. Cuando Miss Honey invita a Matilda a conocer su casa y a tomar el té, le cuenta cómo se siente viviendo en una casa tan pequeña y con tan poquitas cosas. Para mí, ha sido emocionante desde que vi el musical ver y escuchar cómo ella describe las virtudes de su humilde hogar. Dice, no es mucho, pero es suficiente para mí. O el personaje de Jack Reacher, que interpreta a Tom Cruise, basado en los libros de Lee Child, un hombre que va por la vida haciendo dedo y con la ropa que tiene puesta y absolutamente nada más. Y en algunos momentos cuenta cómo es vivir así cuando le preguntan cómo hace. En un par de momentos tiene que cambiarse de ropa y entonces va a una tienda de ropa usada, compra un jean, una remera, una chaqueta y un par de botas, se cambia en el baño de la tienda y deja para donar la ropa que traía puesta. Viajar con liviandad y alivio. Viajar con lo que realmente hace sentido. Digo viajar, pero podría decir vivir, transitar la vida, con lo que sentimos que realmente nos hace bien, con lo que nos suma o nos multiplica, con lo que nos embellece un poco más como seres humanos, pero no mucho más, solo un poco más, con lo que nos facilita o nos empodera, con lo que se queda cuando todo lo demás se va. una práctica que considero muy valiosa para vivir una vida en contacto con lo mágico, que requiere mucho espacio disponible para manifestarse y para que podamos conectar con ello. Hoy limpié mi casa. Tardé una hora en limpiarlo todo a conciencia. Si hubiera limpiado el interior de la heladera, por ejemplo, habría tardado 1 hora y 20. Me parece un muy buen tiempo para dedicarle a la limpieza, que tomo como un momento de meditación y contemplación, de conexión con mi interior. De la misma forma, limpio mis bandejas de entradas de emails, mis fotos en el teléfono, mis contactos, mis publicaciones, mis documentos guardados, el caché de la computadora, que hay que vaciar con mucha frecuencia porque se acumula basura más rápido que en el basural de aquí a la esquina. Borro el historial de navegación y de búsqueda de mi navegador de internet. Reviso los productos de mi alacena y tiro lo que está vencido. Reviso los productos de mi heladera y tiro los que no están vencidos pero no lucen o no huelen bien. Reviso mis relaciones y primero dejo más espacio entre encuentros con personas con las que voy perdiendo afinidad, hasta que en un momento el espacio se hace eterno y esas relaciones dejan de poder llamarse relaciones y se convierten en afectos, si hay sentimientos afectuosos, con los que no necesariamente me encuentro, con los que no necesariamente coincido. De esa forma, revisando con frecuencia mis pertenencias y mis espacios y mis intereses, junto con mis necesidades y deseos, mantengo mi vida fresca, refrescada, limpia, minimalista, espaciosa, preparada para dejar ir lo que tenga que irse en determinado momento o para recibir con los brazos abiertos lo que tenga que llegar. Hace unos meses fui a participar de una jornada de meditación en un templo budista. La jornada incluía los alimentos. Mi meditación es laica, no es religiosa, es decir, hago meditación zen, pero no soy un monje zen ni soy budista. En el templo había monjes y monjas budistas. En el momento de la comida, en el mismo almohadón en el que meditamos, nos quedamos sentados para comer. Cada persona tiene un cuenco y en ese cuenco se nos sirven los alimentos. Cuando se termina de comer, se nos sirve el té en el mismo cuenco en el que acabamos de comer y con ese té, mientras se toma, se lava el cuenco de lo que haya quedado de la comida que se acaba de terminar de comer. Y luego, en ese mismo cuenco, se come lo dulce, si hay algo dulce para comer, y se vuelve a tomar té para limpiar lo que quedó de la comida. Cuando hice el proyecto Cena conmigo en mi casa, venían a cenar a mi casa hasta 6 personas por noche. Yo cocinaba y servía un menú de 5 pasos. Y todos los pasos se servían en un cuenco blanco, simbólicamente el mismo cuenco que yo lavaba entre platos. Era un símbolo de cómo van los monjes por la vida llevando un único cuenco para comer y tomar sus alimentos. Un cuenco, suficiente recipiente para todo. No vivo mi vida así. Tengo cuencos y también tengo platos y también tengo tazas y también tengo vasos, pero he vivido así durante un tiempo y la vida no es mejor o peor porque uno come en platos bonitos o únicamente un cuenco común. La vida puede ser una belleza o una tragedia independientemente de cuáles sean nuestras posesiones. Te invito otra vez a revisar cuánto es suficiente para ti, a revisar los regalos que haces y los regalos que recibes, a revisar tus gastos y tus inversiones, a revisar en qué inviertes tu tiempo, en qué gastas tus recursos, en qué ocupas tu cabeza y tu corazón, en qué lugares tu vida podría ser más eficiente, menos cargada, menos desbordada de estímulos. Entiendo y es evidente que no se puede dominar todo ni controlar todo. Hablamos de que vamos a poder controlar un 30%, pero también podemos estar alineados para que el 70% restante no nos sacuda ni nos desparrame, sino que nos acaricie, nos abrace y nos desafíe con suavidad. Para eso tenemos que estar disponibles, presentes, blandos, vivos, flexibles, y sobre todo tiene que haber en nuestra vida cotidiana espacio para maniobrar, aire, para no sentir permanentemente que en cada decisión que debemos tomar, en cada cosa que sucede, siempre estamos al borde del colapso entre la espada y la pared. Te pregunto, entonces, y ya para despedirnos, ¿cómo está tu vida? ¿Está suficientemente vacía de ruidos? ¿Está suficientemente vacía de cosas, ¿Está suficientemente vacía de vínculos? ¿Está suficientemente vacía de actividades como para que tú puedas caminar amablemente, tranquilamente, fluidamente dentro de ella? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu libreta de contactos? ¿Cómo está tu armario? ¿Cómo está tu vida en general? Suficiente por hoy. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.
Wait just a minute. Could we turn the lights out? 'Cause I like me best in the dark. And after we finish, could you stick around so that voice in my head doesn't start saying I never should have gone there and taken off my clothes. Let you find out what I already know, that I'm still the punchline of childhood jokes. 'Cause I carry dead weight and it shows. Sorry, I'm still not at home in my body. Just wanted someone to want me, who sees me as more than just funny. 'Cause it never feels good being lonely. I'm in my head when you hold me, 'cause you won't be here in the morning. And I'll let you leave, 'cause it never feels good when I never feel good about me. It's been 30 minutes. I told the waiter you're probably just running late. But who am I kidding? You'll never show and I'll never learn from my mistakes. I never should have come here and let you give me hope. I'll pay the bill and cry on my way home. 'Cause I'm still the punchline, the child of jokes, and I carry dead weight and it shows. Sorry, I'm still not at home in my body. I just wanted someone to want me, who sees me as more than just funny. 'Cause it never feels good being lonely. I'm in my head when you hold. About me.